Constantino Mediavilla, territorio de Madrid. Vamos inmediatamente en este día de alcaldes a presentar a Luis Martínez Cervás. Saludos, alcalde de Parla, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Y Javier Rodríguez, alcalde de Alcalá de Henares. Muy buenas, alcalde.
Muy buenas tardes, Nieves.
¿Qué otras veces le hemos visto en Alcalá de Henares cuando hemos hecho algún programa desde allí? Así que es la primera vez que ve este estudio, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien.
La cortesía obligaba a venir aquí y encantada de estar aquí.
Pues bienvenido también. Y Constantino, que es que tenemos tantas cosas de Madrid, ¿no?
Sí, sí, tenemos mucho de qué hablar. Está en partido de vuelta el alcalde de Alcalá. Está devolviendo la visita.
Claro.
Luego puede dar prórroga o no, eso depende. ¿Están ustedes liados con los presupuestos o más con los programas electorales?
Más con los programas electorales.
Me lo estaba yo imaginando. Me lo estaba yo imaginando. Porque un programa electoral, Herbás, no necesita presupuesto, ¿no? Previo.
Vamos a ver, un programa electoral necesita una coherencia real de ingresos y gastos. Entonces, lo que necesita es una prospección lógica. O sea, lo que no se puede es disparatar ni hacer campañas electorales con los presupuestos y con los gastos de los ciudadanos.
Javier Rodríguez, un presupuesto no, pero un programa es un contrato con
sí,
los ciudadanos.
Un programa es un contrato. Además, yo creo que cuando ya eres alcalde y te toca hacer el programa desde la alcaldía, desde que ya estás gobernando, tienes muchas más precauciones y muchas más prudencias porque en el fondo quieres repetir, con lo cual preferiría repetir sin que te echen en cara un programa falso o un programa hinchado. Yo creo que hay un ejercicio mayor, alcalde, de responsabilidad cuando has sido alcalde, ¿verdad?
Efectivamente.
Que te obliga a ser más prudente en lo que dices porque ese contrato efectivamente te lo exigen y sabes que tienes que cumplirlo.
Porque cuando no se es alcalde, uno, en fin, la boca la tiene un poquito más ligera, ¿no?
Yo creo que sí. Luego, por romper una lanza a cualquier persona que esté en la política sin estar en el gobierno de cualquier partido, también tiene menos datos, con lo cual a veces te lanzas a decir cosas sin tener el dato fino. Cuando has estado gobernando tienes el dato fino y sabes más o menos cuánto cuesta un edificio, cuánto cuesta el metro cuadrado de asfaltado, cuánto cuesta cada cosa y empiezas a medir todo mucho más.
Bueno, claro. En eso están los dos, ¿eh? No creas tú que está
claro,
más,
claro.
Menos. Sí, Herbás, no sé qué usted con la
pero es que además tenemos un coste añadido. Los partidos que tenemos vocación de gobierno tenemos que tener siempre esa responsabilidad. Los que no pueden hacer un brindis al sol.
Se refiere al Partido Popular y al Partido Socialista. Me lo pone usted muy bien, porque la postura de Ciudadanos apoyando al PP, por ejemplo, para las generales, Casado dice que acepta la propuesta de Rivera, incluso que le nombra ministro de Exteriores, vamos, que lo manda a dar una vuelta, un paseíto. ¿Eso a usted le afecta en su municipio? ¿Cómo está la correlación de fuerzas ahora?
Vamos a ver, la correlación de fuerzas es que yo lo más...
próximo a Ciudadanos que tiene
lo más,
es...
Lo más próximo... A mí que tengo es el Partido Socialista, no tengo ninguna otra fuerza en el centro-derecha. Y después ya de ahí a las extremas.
Ya, ahora vamos a hablar de las extremas, porque ¿a usted le afecta las extremas, no unciones, sino las extremas que se dividen en cuatro en la Comunidad de Madrid,
bueno,
en Alcalá?
Nos afecta esa falta, yo creo, de madurez a nuestra izquierda, de llegar a acuerdos y de tantas siglas, que no sé si el electorado de izquierdas lo entenderá, y si nos afecta el veto de Ciudadanos, que ha vetado también a Ángel Gabilondo, que todos sabemos que es un peligroso personaje que quiere romper España y muchas cosas. Es decir, ese veto de Ciudadanos yo no lo entiendo. Y eso de ofrecer una coalición al PP por emergencia nacional, pues si de verdad hubiera una emergencia nacional, lo que tendría que hacer Ciudadanos es ceder al PP todo el protagonismo en los lugares donde el PP sea más fuerte que Ciudadanos, pero no lo hacen. Lo que tienen es una emergencia en sus siglas de color naranja y están buscando un espacio que no encuentran con facilidad, pero que no mezclen la emergencia nacional que no existe con intentar batiburrillos políticos, que todos podemos hacerlo legítimamente, pero no envolverlo en la bandera.
Igual lo suscribe el alcalde de Parla.
Hombre, lo que ha dicho don Javier, por supuesto. Pero nada, yo haciendo un análisis un poco más real de la situación, yo creo que todo el que suma es bienvenido, pero si esa suma viene por la hemorragia de votos que está pasando de Ciudadanos a Vox, lo mismo tenemos que ponerlo en cuarentena, ¿no?
Ya. Déjeme que cambie de tercio. Vamos a hablar de Parla y vamos a hablar de Alcalá de Henares, pero vamos a abrir boca primero.
Compay, qué buena está la comidita de su mamá. Compay, qué buena está la comidita de su mamá. ¡Hey!
Qué buena está la comidita de su mamá, qué buenas están las torrijas.
Ay.
Estamos en época de torrijas, estamos muy cerquita de la Semana Santa y a mí me dicen, cuando vienen los alcaldes, preguntas algo personal, por ejemplo. Venga, voy.
¿Alcalde? ¿Vas a preguntar por torrijas?
Sí.
Ay, qué bien. Sí. Hoy se ha elegido la mejor torrija
de
Madrid.
Por eso.
Vale. ¿No?
Entonces, les voy a preguntar cuál es el plato típico o postre típico de su municipio. Más postre, ya que estamos con torrija, ¿no? Pero, ¿como cuántas se podría comer el alcalde de Alcalá de Henares? Juntas, o sea...
Es muy delgado el alcalde de Alcalá.
Sí, sí, pero tiene fibra, tiene fibra.
Me gusta. Tengo, además, versión de mi madre, versión de mi suegra. Y las dos son igual de buenas, ¿eh?
Venga. ¿Qué se echa? ¿Dos y dos, así, sin despeinarse?
Tres fácilmente, sí.
¿De leche o de vino?
De leche.
Tanto las de la madre como las de la suegra. Claro,
son diferentes, pero de leche las dos.
Le veo a usted muy pactando con la madre y con la suegra.
Ahí está, no puedo decir otra cosa.
¿Qué se echa usted, más o menos, de torrijas? Así yo un día, dos. Con unos cafetitos.
Yo un par de ellas.
¿Pero dos y dos también o usted
no,
dos
no, 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 no. No, no. Desgraciadamente no tengo ni madre ni suegra, ya. Con lo cual solo tengo que quedar bien con mi mujer.
Muy bien.
Y lo que pasa que el problema es que cada vez que las hace tiene que minar la zona en torno porque desaparecen.
Claro. Vaya, ¿de leche también?
Sí, de leche.
Entiendo
de
que leche ustedes y miel. No han hecho una torrija en su vida, claro. No han hecho una torrija en su vida.
Podíamos mentir y decir que sí.
Sí, pero yo tampoco.
No hemos hecho una torrija.
Ahora,
yo no vamos.
Pero se las han comido, que eso está fenomenal. No, está muy bien.
Yo es que con la cocina tengo un problema. Mi padre cocinaba de maravilla, mi madre cocinaba de maravilla, mi mujer cocina de maravilla, con lo cual yo no he tenido nunca la necesidad de nada.
Ya. Claro, es un buen catador.
No sé si es,
se ha convertido en buen catador.
Políticamente correcto lo que acaba de decir.
No sé si lo será.
Los tiempos están muy dulces en este aspecto. Si tuviéramos que cambiar de tercio, o si tuviéramos que cambiar de postre, perdón, en este caso, yo voy a Alcalá. Paseo por la calle esta que he recorrido con usted alguna vez, que es la de los soportales enorme, que es la más grande del mundo.
Uh-huh. ¿La calle mayor?
La calle mayor. La más grande del mundo no es, pero es de las más grandes.
Para nosotros la más grande.
Sí, más grande que la de Bilbao. Y ahí hemos entrado en alguna pastelería alguna vez, ¿no?
Sí.
¿Y usted qué me recomienda?
Sí.
Que no sean torrijas.
En Alcalá están las rosquillas de Alcalá, que son unas rosquillas pues muy buenas, que las hay de distintos tamaños. Y luego está la costrada alcalaína, que es una especie de mil hojas con merengue. Es una bomba calórica muy buena.
Y esa con una. Alcalde, y las almendras
y luego
las almendras rapiñadas.
Exacto.
Que las hacen unas monjas, las más tradicionales, las hacen unas monjas de clausura. Venga. Y
alternativa, pues, a la torrija en Alcalá, ya la conocemos. ¿Y en Parla?
Vamos a ver, en Parla todo está bueno.
Sí.
Pero no hay un dulce especialmente. Pero es que además a nosotros es que como nos pasa una cosa muy curiosa, como tenemos 115 nacionalidades y tenemos una inmigración sobre todo importantísima de Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Castilla-León, pues eso nos hace tener una gastronomía riquísima. Y este alcalde está así porque le encanta visitar las casas regionales y claro...
¿Hay muchas casas regionales en Parla? Sí.
Sí, tenemos la Casa de Andalucía, y además que es muy potente con muchísimos socios, la Casa de Castilla-La Mancha, que ahora mismo nos hemos visitado un parque que ellos que se le ha puesto su nombre, la Casa de Castilla y León, la Casa de Extremadura, que además hay dos vertientes en la Casa de Extremadura. Sí, pero además son muy participativos, porque lo bueno que tenemos allí es que participa todo el mundo, ¿no?
¡Ay, qué bueno!
23 minutos para hablar de Parla y para hablar de Alcalá de Henares. En algún caso coincidirán, en otro seguro que no tienen nada que ver, pero en cualquiera de los casos arrancamos.
Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ya, ya. Yo te quiero verde.
Pues verde que te quiero verde, que tampoco era muy difícil. No adivinarlo, ¿no? Verde luna, verde mar. ¿Continúan con el plan de mejora de espacios verdes en Parla?
Sí, seguimos con un iluminando zonas con la. Tuvimos un problema con la. Con el suministro de agua. Hubo una laguna que en su momento se desecó y entonces se hizo una pequeña urbanizacioncita. y entonces eso creaba unas ciertas inundaciones, ¿no? Entonces yo lo que hay sí que tengo que agradecer a la Comunidad de Madrid es, de una manera muy sencilla, muy sincera, es que de los 11 millones de euros que se ha gastado la Comunidad de Madrid en planes municipales, el canal de Isabel II, 6 millones han ido para Parla. Y yo creo que eso es un punto importante. Y lo que estamos haciendo ahora, pues es sobre todo en la zona de los Caballones, que es los que nos amortiguan un poco el ruido, y en Parla Este, pues ajardinando, arbolando, pues bueno, haciendo más habitable la ciudad.
Me parece perfecto. Oiga, por cierto, alcalde, el último día le pregunté por el vertedero. Y me dijo, usted, esto está a punto de colmatar y de cerrar. ¿No era verdad o lo han colmatado hacia abajo y ahora cabe un poquillo más?
La Comunidad de Madrid, el gobierno regional, está barajando una interpretación que consiste en que cuando se colmate no cuenten los últimos metro y medio, dos metros que hay que echar para sellar.
¿Cómo empujar para abajo?
Es que los dos metros últimos no cuenten, con lo cual hay como dos metros más y eso probablemente eso alarga la vida útil del vertedero unos cuantos meses y se puede ir a septiembre. Nosotros somos en esto precio aceptantes, es decir, lo que la Comunidad de Madrid diga, pues es lo que se tiene que hacer porque es la autoridad. Otra cosa es que, aunque lo tengas que hacer, te cabrees y protestes. Y en esa fase estamos. De momento están los técnicos valorando el impacto de esa interpretación de la autorización ambiental integrada y veremos, pero tiene toda la pinta que se trata de evitar por parte del gobierno regional pues que haya una crisis, digamos, de residuos antes de las elecciones.
Llegan desechos de 700.000 hogares, ¿no?, de todo el entorno de la A2, más o menos.
Claro, es que Alcalá de Henares tenía un vertedero desde los años 50, que luego se abrió comarcal a los pueblos de alrededor, pueblos mucho más pequeños, pero a partir del año 2008 pasa a ser el vertedero de toda una mancomunidad, una asociación de municipios, en los que está Torrejón, Corlada, San Fernando, de manera que pasa a tener solo un kilo de cada cuatro es de Alcalá de Henares. Por lo tanto, ahí es cuando entra un ritmo muy grande de vertido de toda la zona este de la Comunidad de Madrid. Hemos logrado que eso se compense, finalmente en un acuerdo hace un mes aproximadamente, que ese impacto se haya compensado económicamente. Eso ha solucionado algún problema económico de la mancomunidad, pero desde luego no podemos seguir eternamente con este problema. Y desde luego no se me ocurre qué otra nueva interpretación se puede hacer más allá de septiembre, pero ya la de septiembre nos viene mal.
Igual la nueva interpretación, igual le puede ayudar el alcalde de Parla, que es del Partido Popular. ¿Podría ser que lo eche se acelerara o no?
Lo eche se está acelerando. De hecho, se está trabajando en el futuro, que es una planta de tratamiento de residuos. Yo quiero señalar que es muy diferente verter como ahora al aire libre. El camión que llega de tu barrio lo vierte al aire libre, van las gaviotas, hay vuelos de las bolsas. Huele mucho más a lo que va a ser lo hecho, es que es una planta de tratamiento de residuos, un lugar donde el camión vuelca en una nave cerrada, donde no se escapa el olor, y luego se procesa esa basura, se recupera gran parte del plástico, vidrio y tal, que por desgracia no somos muchas veces capaces de separar y echar al contenedor correcto, y luego queda un resto, de manera que entramos ya en la senda europea y de cumplimiento
claro,
de la
normativa. Claro, es que eso sería lo deseable, ¿no?, para y todas las zonas donde tienen vertidos, ¿no?
Ese es el plan estratégico que hay de la Comunidad de Madrid, que el primer ejemplo va a ser la planta de Loeches, que estará finalizada pues en un año y pico.
Más o menos. ¿Dónde vierte Parla?
¿Perdón?
Parla, ¿dónde vierte sus...?
Parla vierte en la mancomunidad del sur. Entonces, la Mancomunidad del Sur es una mancomunidad grandísima porque está dividido Madrid a efectos de vertidos en tres mancomunidades. Una es la del este, que está en Alcalá, otra es la del norte y otra es la del sur. Entonces, el sur abarca los grandes municipios del oeste y del sur de Madrid. Y, bueno, pues ahí de momento no hay problemas. En un futuro a corto plazo, a medio plazo ya hay que ir pensando. Pero, como bien decía el alcalde de Alcalá, las soluciones yo creo que tienen ya que empezar a ser mucho más en el entorno de las condiciones medioambientales y sacar, rentabilizar lo más posible esa basura. Dejar la mínima posible y reutilizar la energía que conlleva, porque esto es limitado, o sea, podemos ir un poco más, pero de todas maneras hay que darle una solución estratégica, no una solución puntual y un parcheo.
Sí, Javier lo llegó a llamar solución parche, ¿no? Un poco a lo que era la parte de...
Este último interpretación pues hace ganar unos meses, pero no es una solución a medio plazo.
Pero no nos vale. De Parla me llama la atención que cuando firman acuerdos piensan también en Toledo, por ejemplo, ¿no? O cuando lo...
Bueno,
sobre todo cuando hablan de infraestructuras, miran a los municipios del sur de Madrid, que son 30 más o menos, hablo de las infraestructuras, y también miran a Toledo.
Nosotros llamamos el efecto frontera, pero evidentemente, vamos a ver, la comarca de la Sagra, por ejemplo, que ahora es la comarca de la Sagra Alta y la Sagra Baja, que está en Toledo, pero también los municipios del suroeste de Madrid, como Cubar de la Sagra, como su propio nombre indica, eran la antigua Sagra, ¿no? Entonces, hay una vinculación histórica y tradicional de la conexión con esos municipios, pero y además, los desarrollos industriales que se están produciendo en Illescas, los desarrollos industriales del norte de la comunidad de Toledo, nos hace que los alcaldes nos asociemos y trabajemos juntos por hacer viables esas comunicaciones que son buenas para todos, porque ya hemos llegado al tope, la A42 está a tope. O sea, hay que poner soluciones por parte del Estado. Las dos comunidades autónomas, tanto la de Castilla-La Mancha como la de Madrid, se tienen que entender para hacer soluciones viables y medioambientalmente sostenibles. Y eso es una reivindicación de las cuales nuestros ayuntamientos, con los 31 alcaldes, no nos vamos a apear. Estemos nosotros o estén los que estén, porque son de todos los colores políticos.
Alcalde, pero estamos hablando de 370.000 habitantes, más o menos, casi 400.000 los afectados, ¿no? Pero sin embargo esto viene de 2009, o sea que estaban gobernando el gobierno del Partido Popular, ¿no?
Esto en el 2009...
Ya había presupuesto.
Bueno,
ya estaba presupuestado, que no es lo mismo que haya presupuesto.
Vamos a ver, don Constantino, hay una cosa que tenemos que tener muy claras, y sobre todo los alcaldes. Nosotros somos responsables ante nuestros vecinos de las gestiones, y todas las entidades supramunicipales, sean del color que sean, si no nos dan los servicios que nos corresponde, debemos reivindicarlos. Esto es así, porque los vecinos son nuestros electores, pero es nuestro objetivo ético y político.
Pero ya sabes tú una cosa, que contra el vicio de pedir hay una virtud, que es la de no dar. A ver si va a tener usted que esconder el ala.
Pero le voy a decir,
diga,
cuando los alcaldes de los pueblos nos enroscamos la boina, ¡uy!
¡Ahí! ¿Qué pasa
ahí? Hemos llegado. Y si es necesario, cogemos el cayado y vamos andando a donde sea.
Ya. Demos un poquito
lo
de
creo,
música.
Lo creo.
Demos un poquito de música, Alcalá de Henares.
Yo me quedé grisado con la cigüeña que andaba de batallar con la culebra.
Como la picotea, como revolotea.
¿Qué pasa con las cigüeñas que me tiro todo el día mirándolo en la web? Y que soy uno más del millón, que ya lo han visto, ¿no? Pero vivir los huevitos y los polluelos y esas cosas. Es que la cigüeña, alcalde de Parla, en Alcalá, es mucha cigüeña, ¿eh? Mucha cigüeña.
Además que no se van, ¿no? No,
no, no se van.
Se van, pero vuelven.
Se quedan cerca. Sí,
se quedan cerquita, ¿no?
Ya no hacen el viaje a África, que era complicado.
Las tienen en nómina, prácticamente.
Prácticamente están de plantilla. Están en interinos, estamos viendo si podemos sacar una RPT, pero no lo tenemos claro.
Está complicado.
De momento, las que viven en el ayuntamiento, las que están encima justo del reloj del ayuntamiento, están en streaming 24 horas siendo emitida su vida. Entonces es muy divertido, porque... Más que divertido, relajante, porque ves cómo están los bichos, pues... empollando los huevos, luego salen los polluelos, luego uno salta, se cae, le vuelve a traer un bombero y le pone arriba, y está teniendo muchos seguidores. Llevamos ya haciéndolo, creo recordar, este es el cuarto año, creo recordar, o el tercero, y hay mucho seguimiento, no solo de Alcalá, sino lógicamente de las personas que aman a las aves, y lo hacemos en unión a Sea Over Life, una una organización ambientalista muy potente y la verdad es que estamos encantados. Y lo utilizamos también en los colegios para que conozcan la vida de las cigüeñas. Hay 136 parejas de cigüeñas en Alcalá y estas son las que están monitorizadas, digamos, las 24 horas del día.
Pero le he entendido que si se cae un huevo no se rompe, que lo coge un bombero, ¿o cómo es eso?
A veces se cae un bombero abajo. A veces los pollos se caen.
Ah, son los pollos.
Se caen porque empiezan a volar y los pobres pues no se
defienden.
Entonces luego ves al cabo de un rato que un señor llega y lo vuelve a colocar en su sitio.
O sea, que por eso miramos tanto para arriba cuando estamos por allí por Alcalá, ¿no? Que levantamos
así mucho la cabeza. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque una cigüeña produce una caca bastante importante.
Sí, es verdad.
No es un gorrión.
No se ría.
No es un gorrión.
El señor Elba, como le caigan al traje.
Yo lo he visto.
De traje
como además son edificios
acto.
Históricos, bodas sí. muy bonitas, la gente va a casarse a la catedral. Eso y de repente es. Pues les estropea la boda.
Claro, y luego el nido, que pesa muchísimo.
Sí, pero desde el año 85, creo recordar, ya hay una normativa específica en Alcalá que permite hacer apeos y mejoras de los nidos en determinadas épocas del año. Está muy regulado. Y luego los nidos se concentran, excepto uno o dos, están todos en el casco histórico. Tiene una gran relación la manera de construir antigua con la presencia de las cigüeñas, con la presencia de gorriones, de muchos pájaros. Ahora que está ese debate de que los pájaros en las ciudades desaparecen,
tiene
mucho que ver también con la arquitectura. La arquitectura con las tejas y con los edificios antiguos permite que los animales coexistan mucho mejor que en los edificios modernos.
Que le dejen algún par de cigüeñitas, ¿no? Allí para...
No, las tenemos otras en plantilla también.
¿Las tienen también en plantilla?
Encima de la iglesia de la Asunción, que es la iglesia de referencia de las parroquias de Alcalá, y digo, uy.
De Parla.
No, de su pueblo, claro, de su municipio.
De Parla ya las tenemos allí y es verdad, prácticamente no se van. No. Ya están todo el año. Además, como nosotros somos más sur, el tiempo también es más bonancible y ya sean en invierno las vemos ahí tan tranquilas. Y me va a permitir un comentario que me ha dicho antes que... es del 2009... y efectivamente, es de 2009 de Magdalena Álvarez, pero estaba el PSOE.
No estaba el PSOE, ¿no? Y luego vino el PP. Después. Sí, no, pero, si a mí me da igual,
pero,
¿eh? Si es como las golondrinas, que volverán.
Pero dejo dicho lo que he dicho.
Sí,
¿eh?
De Magdalena Álvarez.
Es decir, que las entidades supramunicipales, o sea, los municipios tienen que pedir a las entidades supramunicipales, sean del estilo que sean, las necesidades de sus vecinos.
Queda claro. Yo empadrone usted las cigüeñas, Herbás.
Sí.
Ustedes dos, vamos, digo. Si consiguen votos, pues fíjese, 112 parejas, que son 200 y pico allí.
200 y pico votos.
Votando aquí al PSOE. Usted por lo mismo, y si no se prestan ahí el voto o lo que sea menester, ¿no? Las cigüeñas no se reducen, pero la deuda de Parla sí.
Bueno,
es que usted se acuerda lo que se encontró, ¿no? ¿Se acuerda usted cuando vino aquí hace tres años? Yo creo que fue la primera vez y dijo usted, madre mía, mi vida.
Pues sí, nos encontramos con una deuda de 650 millones de euros, que más o menos la deuda...
Tome nota, alcalde de Alcalá. No,
también teníamos los...
Sí, por eso, que ahora toca a usted.
La deuda es más o menos estable, lo que hemos reducido de 94 millones de euros que teníamos en deuda a proveedores a 12 millones de euros. O sea que, de manera significativa... está, y lo que sobre todo hemos logrado es el cuasi equilibrio económico. Es decir, nosotros nos encontramos con un déficit estructural, que eso suena muy pedante. Don Carlos Seguro, el profesor Rodríguez Brown, nos lo diría muy amenamente, pero la diferencia entre ingresos y gastos era de 30 millones y ahora mismo en este ejercicio ha sido de 800.000 euros, ¿no? Evidentemente, eso no quiere decir que se haya solucionado el problema de Parla, ni mucho menos. El problema de Parla hay que solucionarlo en otra vía y se ha planteado delante de Hacienda y se ha planteado delante de la Federación Nacional y de la Federación Madrileña de Municipios que hay que establecer una suficiencia financiera de cada uno de los municipios, que no es tan difícil, porque nos decía el secretario general de Hacienda que eso era muy difícil. Pues creo que no era tan difícil, porque yo estaba en el Ministerio de Sanidad cuando hicimos las transferencias a las comunidades autónomas y su consejera, la que está hoy de ministra, que era consejera de Sanidad, pues perfectamente entendió cómo era la suficiencia financiera sanitaria, tanto más la municipal.
Muchas veces el problema, alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez, es la liquidez. El problema, digo, real, ¿no?, que se encuentra en un municipio. ¿Y cómo lo afrontan ustedes, por ejemplo, en Alcalá, si es que llegan a ese caso?
Bueno, nosotros teníamos también el ayuntamiento con 300 millones y hemos ido reduciendo la deuda y hemos pagado a proveedores, de manera que hemos podido llegar a hacer las inversiones.
¿A cuánto tiempo pagan a los proveedores ahora?
Ahora a menos de 20 días.
¿Y ustedes?
Nosotros estamos aproximadamente en 150 días.
150-20, perdón, alcalde.
Sí, pero era una situación diferente.
Sí, sí.
Yo que
nosotros conozco, venimos de mil.
Conozco bien el tema porque he presidido la Comisión de Hacienda de la FEM. Entonces hay algunos ayuntamientos como el de Parla y en Madrid hay algunos otros gobernados por diferentes equipos, de distintos partidos, pero lo cierto es que algunos están en un auténtico agujero del que van sacando la cabeza. Otros ya hemos sacado la cabeza y podemos incluso revertir, invertir parte del dinero que nos dan los ciudadanos en mejoras en la calle, en mejoras en los parques, en las calles, este último año, porque se hizo un Real Decreto Ley el año pasado. Todo se basa en esa reforma de la Ley de Bases del Régimen Local del año 2012, con el señor Montoro como ministro de Hacienda, y con esa inercia que tiene el Ministerio de Hacienda de sujetar, esté quien esté, de sujetar y de que las cosas no se descontrolen, pero se dan situaciones absurdas. Es absurdo que un ayuntamiento como Parla no pueda dedicar nada para invertir, aunque solo sea por devolver a los vecinos algo de lo que han dado. Es ridículo que un ayuntamiento que ha mejorado tanto en estos años como Alcalá esté todavía muy constreñido. Y hay otros ejemplos ridículos de ayuntamientos que solo tienen el dinero en el banco muerto de risa porque ya no tienen ni deuda que amortizar ni pueden invertir. Y lo tienen en el banco muerto de risa.
Eso nunca lo he entendido. Pues yo sé que está pasando y está ocurriendo, pero nunca.
Es una manera de castigar a todos, al que de estar muy mal ha mejorado, al que ha mejorado mucho y al que estaba ya siempre bien y que no tenía por qué haber sufrido.
Pues hay cosas que entiendo todavía menos, alcalde de Parla. Que le den a usted 13 millones para gastar y que se lo rechacen sus colegas de pleno, ¿no? Esto lo acaba de pasar. Tenemos 15 segundos.
Eso nos viene pasando en los dos últimos ejercicios. Yo, si le sirve de consuelo, tampoco lo entiendo. Porque,
no, yo tampoco.
Vamos a ver, nuestro objetivo, lo he dicho, nuestro objetivo ético y político son los vecinos. ¿O no?
Yo creo que sí. Yo creo que son los vecinos y convertir la Semana Santa. Digo, no, la Semana Santa no. El Don Juan de Alcalá. Ya es. Pero ahora, la Semana Santa, que la Semana Santa obtenga el mismo reconocimiento, sería la bomba, ¿no?
Vamos a que la Semana Santa alcalaína sea fiesta de interés turístico nacional. Ya lo es regional y queremos que sea nacional. Primero, porque participa mucha gente. Segundo, porque viene de muchos orígenes de toda España.
Como la Semana Cervantina.
Claro que sí.
Y nosotros este año la inauguramos como interés turístico regional.
Adiós,
pues
alcaldes.
Enhorabuena a los dos, Luis Martínez Cervás, alcalde de Parla, y Javier Rodríguez, alcalde de Alcalá de Henares.